sea un punto y seguido, y el año que viene pues todos los torneos de tierra pueden utilizar Foxten.
Bueno, de momento ya Foxten ya está aquí en Madrid. Yo creo que ese sistema viene de perlas, sobre todo para darle más seguridad a los jugadores, al público, que todo el mundo sepa exactamente dónde ha caído la bola. Escarabajano, no sé si tienes alguna curiosidad para preguntarle a Félix, ¿eh?
Es que además es que lo que decías, el público sabe perfectamente dónde ha botado la pelota, porque los videomarcadores, cuando los jugadores que lo necesitan piden la revisión, aparecen los videomarcadores, la imagen perfectamente de la cámara, y se ve cómo la pelota bota, levanta incluso la tierra, se ve todo perfecto y se ve dónde bota exactamente, te pone in-out. Y un detalle, Félix, que me ha gustado mucho de esas repeticiones, de esas comprobaciones, y que deja clara también al público lo que ha visto, es que pone 100% true, 100% verdad, no hay lugar al fallo, claro, lo decías, claro. Pero se lo deja bien claro también al público, ¿no?
Sí, al final, lo bueno que tiene el sistema es que es un sistema justo para todos, o sea, han habido el año pasado en torneos grandes como Grand Slam, Roland Garros, torneos grandes en Roma, han habido mucha controversia y muchas disputas entre el jugador y el árbitro, porque hay veces que el ojo humano no puede discernir si la pelota es buena o mala. Es así, o sea, nosotros podemos ver hasta cierto, tenemos un límite. Entonces la tecnología lo que hace es, en esas pelotas que son tan justas, pues te dice si es buena o mala. Y lo bueno es que actúa con todos los jugadores y las jugadoras igual. Por eso al final yo creo que esto se acabará de implementar en todos los torneos de tierra y hará que sea pues más justo, y sobre todo que los jugadores estén concentrados en lo que tienen que hacer, que es jugar y dar espectáculo.
¿También en partido de dobles hay?
Sí, hay en cualquier partido de tierra, sí.
Qué bueno, eso está fenomenal. Oye, y este torneo que está empezando ya a tomar un color perfecto, donde vamos a tener, pues fíjate qué partido, Félix, tú que sabes lo que es estar ahí y verse las caras contra Rafa Nadal. Imagínate, para un chaval que va a cumplir 18 años y va a celebrar su cumpleaños jugando contra su ídolo. Yo no sé, antes estábamos con Alex Correia y le preguntábamos cómo se sentía la primera vez que se enfrentó a su ídolo. Yo no sé quién era el ídolo de Félix Mantilla. Y si alguna vez, cuando tienes la oportunidad de enfrentarte por primera vez, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Quién era tu ídolo y qué sentiste cuando te enfrentaste a él?
Bueno, no pude enfrentarme a él. Uh-huh. Realmente el jugador que yo miraba era Stefan Edberg, aunque uh-huh. su juego y el mío eran totalmente opuestos. Uh-huh. Pero, no sé, la manera que se comportaba en pista y la clase que tenía, pues realmente me encantaba. Nunca pude jugar con él. Pero sin duda alguna, pues en los inicios, siempre cuando entras a jugar con alguien de la categoría de Rafa, impone, impacta, ¿no? Pero delante tenemos a un jugador que va a marcar otra época, porque el chaval este lo tiene todo. Es un chaval que juega bien en cualquier superficie, tiene buena derecha, un cañón de derecha, es rápido. Para mí, una de las cualidades fundamentales para que un jugador pueda llegar arriba es que sea rápido, se mueva bien, tiene mano, sube la red, tiene buena actitud. O sea, estamos hablando de que tendremos a un jugador top en los próximos años, los próximos 10, 12 años tendremos una continuidad del legado que ha dejado Rafa y los otros jugadores.
Oye, Escarabajano, ¿te has dado cuenta que coinciden los dos en Stefan Edberg, tanto Alex Correia como Félix Mantilla? Sí. ¿Qué tenía Stefan Edberg? Hostia, pues es eso, decía, mi ídolo, sí, Stefan Edberg. E Iván Lendl decía también él, ¿no? Pero claro, lo de Edberg me ha chocado porque los dos habéis dicho, ¿qué tenía Stefan Edberg? Porque fíjate, hombre, su récord de esta época, bueno, claro, veías Björn Borg y decías, joven, Borg, McEnroe, tal. Pero Stefan Edberg me ha chocado. Digo, fíjate, ¿qué tenía pues Edberg?
Sabes que no lo sabía yo. Que
pues mira. Pues Correia le encantaba Edberg y Lendl. Fíjate, eso nos ha contado.
A mí es decir, la verdad que tiene una clase con el revés, ¿sabes? Plano paralelo, el cortado, cómo subía la red. No sé, era un jugador con una clase diferente para mí.
Uh-huh, fíjate. Además, yo creo que es para estar contento, lógicamente, siempre con la carrera que llevaste a cabo. No sé, ¿te quedaste con ganas de haber jugado? Hombre, aparte de contra Edberg, ¿quién te hubiera hecho especial ilusión? Haberte visto las caras. Hombre, contra un Rafa Nadal hubiera molado eso, ¿eh? ¿Cómo es jugar?
La verdad que jugué con Rafa. ¿Jugaste con Rafa? Sí, cuando tenía 17 años.
Fíjate.
En las semifinales de Sopot, cuando ganó su primer torneo, me ganó. Y recuerdo que yo estaba por ahí en el torneo y, claro, yo a Rafa lo conozco, pero somos de épocas diferentes. Entonces, claro, no he tenido el trato que han tenido otros jugadores. Pero recuerdo cuando era pequeñito, con 17 años, ya me vino Félix, déjame ganar. Y yo dije, jolín, ya me hice esto. Y luego, es que me ganó 7-5, 6-1, creo. Y ya vi la clase de jugador que era, ¿no? Al final, hasta dónde puedes llegar, solo el tiempo te lo dice. Pero lo que ha hecho Rafa es simplemente inigualable. Es algo que... Y para mí llegará a ser el mejor jugador de todos los tiempos.
No, pero, tampoco va. JL.
Pero Félix, juegas con él, te gana con esa edad, ya dices que ya ves el tipo de jugador que es, pero si en ese momento te dicen este tipo va a ganar 20 Grand Slam, ¿te lo hubieras creído o no te lo hubieras creído?
No, porque al final hay muchos factores que inciden en la carrera de un jugador. O sea, tú puedes tener una gran temporada, pero el mantener esa regularidad durante tantos años, eso es lo que le hace especial. Rafa lleva 15 años en la élite, pero es que no 15 años en cuatro torneos, es semana tras semana. O sea, es algo que yo, que he sido jugador, es que es algo incomprensible. Yo no puedo llegar a entender cómo alguien tiene esa capacidad de semana tras semana tener esa competitividad, el meterse en la pista, querer ganar, físicamente estar a la altura cada semana. O sea, es algo realmente increíble. Está, bueno, ya se han dicho todo tipo de adjetivos sobre Rafa, pero es de otro planeta. Es algo que no, yo no voy a entender. Y el hambre que tiene, tú lo ves jugar la semana pasada en Barcelona, La pasión que tiene, o sea, es algo, un ejemplo. Sinceramente, es algo que no se puede decir una mala palabra de Rafa en una pista, porque es un ejemplo que para los niños es fantástico.
Oye, los que vamos cumpliendo ya una edad, hemos tenido la oportunidad y la suerte de verte ganar, por ejemplo, en Roma. Yo recuerdo de 2003 en el Foro Itálico, eso de meterle mano a un señor que se llamaba Roger Federer, digamos que, Félix, esas son de las cosas que marcan a uno, y aquello fue algo absolutamente inolvidable. Es que han pasado ya 17, 18 años. Coño, me va a contar a mí. Pero, pero yo he disfrutado mucho con Félix Mantilla, y la verdad que aquello... Yo no sé, los que hemos visto mucho tenis también jugando y la tierra batida, que era tu superficie, y ver cómo ganaba un español a un señor que se llamaba Roger Federer, que ha sido, yo no sé si también ha sido uno de los mejores, porque para muchos ha sido el mejor, otros no sé. Bueno, ganarle a Federer, aquello marcó tu vida, no me digas que no, ¿eh?
Sí, sobre todo porque todo lo que conllevó llegar a la final, todos los partidos y la noche esa, lo que me pasó durante la noche. Yo recuerdo que había vivido la experiencia en semifinales contra Moyá en Roland Garros un par de años, o 4 o 5 años antes, y entré a la pista como diciendo, ya he hecho un gran torneo. Entonces acabé perdiendo el partido porque Rafa fue mejor y Carlos fue mejor que yo, pero me quedó un mal sabor de boca, es decir, podía haber hecho un poquito más. Y recuerdo la final cuando jugué con Federer, acabé el partido, pero a las tantas de la noche, contra Kafelnikov, sacó para el partido. Bueno, me duché, me cerraron en el club, tuve que saltar una valla, no tenía coche, llegué al hotel, una fiesta al lado de meditación, a las 3 de la mañana bajé, me fui a una habitación de 90 metros, de 90 centímetros de cama, o sea, me levanté doblado, y no sé por qué llegué al partido y dije, hoy gano. O sea, es incomprensible, porque realmente va contra Federer, pero esa parte me hizo creer. Y al final, en el primer set, creo que me tuvo 14 break points, yo tuve uno, le gané el primer set y luego le gané el segundo 6-2 y el tercero 7-6. Y realmente es el partido más importante de mi carrera y sin duda me ha marcado desde entonces.
No, la verdad que es una delicia recordar aquello y bueno, y todo lo que tienes todavía por delante que enseñar, también a pupilos nuevos o también con ese sistema, con este Faustín Escarabajano, que como se suele decir, aquí todavía hay muchas cosas que inventaron, que muchas pueden pensar que todo está inventado en el mundo del tenis, en el mundo del fútbol, aquí hay mucho que inventar todavía.
Hay mucho que mejorar, la tecnología ha llegado para ayudar al deporte y como diríamos con el VAR, Félix, la tecnología y Faustín ha llegado para quedarse, ¿no?
Sin duda, o sea, es lo que hablamos, es una evolución. La tecnología, hace como 10 años, los análisis detallados, los informes para los jugadores, no existían. A día de hoy, por ejemplo, Fox 10 tiene, además de las cámaras, tiene 8 láseres que hacen un barrido por toda la pista y eso te genera toda la información de lo que pasa en el partido desde el primer punto hasta el último al milímetro y milisegundo y te da unas estadísticas únicas en el mundo. Entonces, esos informes hace 10 años no existían. Hoy en día hay todo tipo de jugadores que buscan esa información porque le da esa información del por qué gana o pierde un partido, qué áreas de su juego tienen que mejorar. Entonces, eso pasa con los informes, pasa con la tecnología. La tecnología, en este caso Fox 10, para tierra batida, es una evolución y al final se acabará, en mi opinión, de introducir en todos los torneos de tierra batida.
Bueno, pues nada, que me ha encantado saludarte, que te veo que estás como siempre dando guerra, pensando, creciendo, sumando siempre para el deporte de la raqueta. Y la última, antes de despedirte, ¿algún consejo para Carlos Alcaraz de cara al partido contra Rafa Nadal?
Que disfrute. Al final es, para mí es la base de cualquier cosa que hagas en la vida, cualquier trabajo tengas. Si disfrutas, todo es más fácil. Evidentemente habrá nervios, habrá emoción. Esas sensaciones las vas a tener, porque no es posible no tener nervios cuando juegas contra Rafa Nadal en la pista central de Madrid. Seguro que los tendrás, pero por otro lado también tendrás, no tiene nada que perder, que vaya a la pista, que disfrute. Y el tenis, decidirá a ver quién es el mejor mañana.
Un abrazo muy fuerte, Félix, y felicidades también por este proyecto maravilloso, ese Fox 10, que ahora en Madrid ya es una realidad en este Mutua Madrid Open. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
JL, ¿cómo le van las cosas a Badosa? Y estoy con Óscar García porque recuerdo que a las 8 menos 5 ya estamos pendientes de la Futsal Champions League, donde el Barça se ve las caras contra el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, los azulana que van a intentar revalidar el título. Y a las 8 de la tarde va a arrancar todo y lo vamos a contar también en tiempo de marcador con Pablo Parra y todo el equipo. Pero antes, ¿cómo le van las cosas a Badosa, JL?
Bueno, pues algo mejor en este segundo set al menos. Ya va con break a favor, 3-2 gana, saca para intentar poner distancia de por medio con el 4-2, 30-15 para la tenista española, que sigue ahora corriendo de lado a lado intentando poner ese 40-15 ante Sebastova, que recordamos que ha ganado el primer set por 7-6, pero que todavía queda mucho. 40-15 ahora para Badosa.
Bueno, estoy con Óscar García. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte, amigo mío. Fíjate, aquí hablamos de todo, de fútbol sala, de tenis, chico. Estamos hoy que lo tiramos. Oye, llega la hora de la verdad para el Barça, ¿eh?
Es que tenemos final de Copa Europa, aunque sea
fíjate.
Lunes, tenemos final de Champions, la segunda de esta temporada, lo que tiene esto de la pandemia, que al final hace las cosas muy raras, y puede hacer que el Barça, en cosa de seis meses y medio, se lleve dos Copas de Europa. Ya ganó la primera en octubre, en el Palau contra el Pozo, y ahora en Zadar, pues contra el Sporting de Portugal, los dos últimos campeones de Europa cara a cara.
¿Y qué podemos contar del partido, cómo llega el Barça, y también cómo llega el conjunto lisboeta? Porque la final está al 50%, ¿ves al Barça más favorito? ¿Cómo lo ves tú, Óscar?
No, veo la final muy igualada. El Sporting es un gran equipo, es un proyecto que en los últimos años ha llegado a 4 de las últimas 5 finales europeas, y eso habla muy bien de su calidad. Tiene una plantilla muy completa, con muchos recursos, y que además incluso si tiene que bajar al barro, como el otro día contra el Movistar Inter, lo hace. Es un equipo que sé que ese marrullero lo es, que se maneja muy bien la situación, que lleva los partidos a lo físico. Y a ver lo que permiten los árbitros. El otro día contra el Movistar Inter permitieron muchísimo, y hoy uno de los árbitros es croata, juega en casa, y el otro es búlgaro. Es un país de fútbol sala, pues como que nada. Entonces, a ver cómo permiten eso contra un Barça que yo creo que está muy bien. Es un equipo que ha estado muy sólido en esta Champions, que en los momentos claves de la temporada ha estado bien. Verdad que pinchó en la Copa y en la Supercopa en las finales contra el Barça, pero contra el Movistar Inter, pero que es un equipo que se ha manejado bien, que tiene un Ferrao que está en forma, que se sale, que metió 3 goles el otro día en la semifinal, y por ahí pasan muchas posibilidades. Hay que tener mucho cuidado con los lusos, con el portero brasileño, con Guita, que es como Guita, es un portero que sale mucho, que le pega muy fuerte. El otro día le marcó un gol al Movistar Inter, y yo creo que los porteros y los pivots, donde yo creo que Ferrao es el dominador, pues tendrá mucho que ver en este partido.
Oye, lo de Ferrao otro día, bueno, es que metió un gol, es que hay goles de esos que ves en las repeticiones y no te lo puedes creer cómo la enchufan desde cualquier lado,
Sí, bueno, el primer partido en cuarto de final, esa falta, que ese córner eso es increíble, pero es que el otro día contra el Caidat lo mete de todos los colores, que sale por un lado, sale por la izquierda, le da igual, y cuando está enchufado es un jugador muy, muy, muy difícil de parar.
No, desde luego. Bueno, Óscar, pues confiamos en el conjunto español, a ver si es capaz de meterle mano al conjunto portugués, y contamos una alegría para nuestro fútbol sala, que, que también viene bien, ¿eh? Sobre todo, no sé si va a haber... ¿Ahí hay público? ¿No hay público? ¿Se sabe?
No.
No hay nada, ¿no?
No, allí no hay público tampoco. De hecho, es una Final Four que ha cambiado dos veces de sede. Iba a ser en principio en Minsk, en Bielorrusia, luego renunció, se fue a Croacia, a Zagreb, y a última hora las autoridades de croatas pidieron que utilizar ese pabellón para la vacunación, como está utilizando aquí en Wizzing, y al final se desplazó a Zadar, y bueno, pues todos los equipos metidos en un mismo hotel, en un complejo hotelero al lado de la playa, de esos que son muy grandes para que puedan estar repartidos, y nada, cero de público. De hecho, pues igual las ruedas de prensa también son todas telemáticas, incluso para la gente que está allí.
Jesús. Bueno, poco a poco, Óscar, todo llegará naturalmente. Un abrazo muy fuerte.
En España, en la Liga, en casi todos los jóvenes ya tenemos
ya hay público.
El otro día el Barça jugó su primer partido en el Palau con público. Bueno, pues poco a poco vamos dando pasitos.
Bueno. Óscar, un placer enorme escucharte siempre, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
enorme siempre con el mundo del fútbol sala aquí en la Radio El Deporte, con Óscar García. Luego estaremos con Pablo Parra durante la retransmisión de la final. Uy, tenemos un marcador por delante espectacular. Oye, y teníamos un partidazo entre el Sabadell y el Rayo Vallecano desde las 6 de la tarde. Ahí estaba Vicente Casal para contarnos cómo iba, y como hemos enrollado con el tenis, no le hemos preguntado cómo va la cosa. Vicente, ¿cómo va el partido?
Pues el partido está a punto de acabar, si es que me tenéis olvidado.
Te tenemos olvidado, que hemos empezado aquí con el 15 nada, 30 nada, el Jus y todas las cosas, y al final no hablamos de fútbol.
Y aquí 40 nada. Bueno, pues el Sabadell, que está a punto de conseguir su segunda victoria en una semana, en 7 días, sí. Un equipo que solo había ganado 2 partidos la temporada. 4 minutos va a haber de añadido, estamos ya en el minuto 90. El Sabadell, que de momento se va llevando un partido con muy poco que ha hecho, solo ha tenido un lanzamiento que ha sido de Adri Cubas en el minuto 52, un latigazo con la pierna izquierda que sorprendía a Dimitrievski. Después se ha quedado con un jugador menos, 5 minutos después claramente se marchaba a barraca el Rayo Vallecano y ha tirado directamente al ataque, y Joshua Zkoidi como último jugador le hacía falta, el colegiado le mandaba a la ducha, y luego los jugadores del Rayo también han pedido un más que posible penalti sobre Comesaña, que el colegiado no ha pitado. De momento el partido está a punto de acabar, estamos ya en el tiempo de añadido, faltan 3, según ha decretado el colegiado de la Fuente Ramos. De momento el Sabadell se defiende panza como gato, panza arriba, un resultado que de momento le saca de los puestos de descenso, y el Rayo que lo tiene que tirar todo para arriba porque este resultado también le deja fuera de los puestos de promoción. De momento tiempo de descuento, minuto 92 de partido, nos vamos a ir hasta el 94. Vale el gol de Adri Cuevas, Sabadell 1, Rayo Vallecano 0.
Si quieres aguantamos, y ahora estoy con nuestro compañero Antonio Arenas para contarle un poquito el remate de lo que va a ser también este Moto Madrid Open con uno de los hombres del tenis aquí en Radio Marca. Pero quedan 2 minutos y ahí la emoción, lógicamente, en el Estadio Nuclear Alta, ese estadio que se está jugando la permanencia. Uno, otros querían meterse lógicamente en la zona de arriba, y como decimos, para el Rayo Vallecano es una faena gorda, pero para el Sabadell ahora mismo le da un aire, que bárbaro, qué aire le da. No
me voy a creer, Vicente. El Sabadell es un equipo que ha estado prácticamente toda la temporada, vamos a intentar la última. Ahora el que jugaba con el 10 a la espalda era Edgar Hernández, que ha entrado al campo en estos últimos minutos para intentar ganar tiempo. La va a poner el Sabadell justo en la prolongación de la línea frontal del área, en terreno del Rayo Vallecano. La tiene Juan Hernández, se va al córner, le vienen 2 a molestar, la intenta y la consigue sacar el Rayo, sin embargo, la coge un jugador del Sabadell, y Melé, ni tuya ni mía, el balón está en el suelo, señala el auxiliar, que es falta del Sabadell, y saca ya rápidamente el Rayo Vallecano, estamos a minuto y medio de acabar, tiene la pelota, la sube Valentín, la apertura a la derecha para Víncula en terreno propio, ahí está separadora de campo, la tiene todavía Víncula, prácticamente todo el Rayo al ataque, todo el Rayo buscando el remate, la pelota le cae a Bebe, ahí está Bebe, puede poner el centro, Bebe segundo palo, remata de cabeza afuera, ha llegado en el segundo palo, Valentín ha rematado de cabeza el balón directamente fuera. Esto está a punto de acabar, Vicente, y ahora vemos 2 cuadros del Sabadell que empiezan ya con los dolores de cronómetro, sobre todo. Hombre, tú dirás.
Tú me contarás.
Te estás jugando aquí prácticamente media temporada, así que es verdad que quedan todavía 15 puntos en juego, pero este resultado moralmente le da mucho chance, que dicen los argentinos, al equipo arlequinado. Va a sacarla Ian Mackay, portero, hijo de escocés y gallega, una buena mezcla. Va patear Mackay, levanta mano derecha, la va a mandar yo creo que directamente a Tarrasa, lo más lejos posible. Queda medio minuto, el balón al cielo de Sabadell, Intenta llegar Óscar Rubio, el patadón para arriba, a la cabeza de quién, de Comesañas, el que la lucha ahí, balón círculo central, le cae la pelota a Víncula, se puede marchar a Víncula, va a tener la última, la han agarrado, el colegio dice que ha habido falta y ahora sí que puede ser la última. Estamos ya a tiempo cumplido. No, al final no. Al final ha dejado seguir el colegiado. Le puede quedar la pelota a Pierre Cornut. Tiene que salir Dimitrievski. ¡Uf! Dimitrievski se la ha jugado. No hay portero. El remate. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Del Sabadell! ¡Edgar Hernández! ¡Lo intentaba la desesperada! Yo no sé qué hizo Dimitrievski, que tiró para la banda, hizo un regate, se la quitaron, la cogió uno del Sabadell y Dimitrievski corriendo para atrás, a puerta vacía, no es fácil meterla, zapatazo con la derecha para meter el gol y para cerrar el partido. Esto está a punto de caramelo. Los cuadros del Rayo Vallecano ya, con el balón en el círculo central. Tú imaginarás, Vicente, fíjate, la fiesta gay liada en Sabadell. Anda, que tienen prisa por sacar los jugadores de entradas por Sabadell. Esto está a punto de acabar. Esta jornada 37 de la Liga Smartbank. Quedan 5. Y el Rayo Vallecano se queda fuera de los puestos de promoción. Es un paro importante.
Bueno, pues ahí está la victoria del conjunto arlequinado. Al final 2-0. Fíjate lo que la vida, las vueltas que da, o se la ha jugado. Dimitrievski, que no le ha salido bien, pero ahí está ese triunfo del conjunto del Sabadell que le saca de la zona de descenso. Así que felicidades para el conjunto arlequinado y el Rayo Vallecano a seguir remando porque todavía queda mucha liga por delante. Pues como siempre, Vicente Casal, Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ustedes, Vicente.
Cuídate mucho, amigo. Oye, estoy con Antonio Arenas. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Qué alegría encantado. Que estés de nuevo con la caja mágica.
Hombre, yo estoy encantado, me hubiera encantado verte ahí, naturalmente, te doy un abrazo dentro de las medidas que te hemos dado, que no nos podemos nada ni abrazos como Dios manda. Gracias por estar ahí, Antonio, que estábamos aquí con la emoción del final, que no sabemos que estaba buscando el Rayo el empate, al final, fíjate, ha subido hasta la apuntadora a intentar rematar y al final, pues el Sabadell que se ha aprovechado también de esa circunstancia. Vaya pedazo de torneo, qué bonito, Antonio, JL, que también están en la... En la grada, bueno, está contando el partido de Paula Badosa, que no se rinde frente a Sebastova. Qué bonito es ver público de nuevo, Antonio.
Pues yo creo que sí, porque dicen, al final hay torneos que tienen magia por unas cosas, por otras, pero yo creo que la esencia de este torneo siempre ha sido su gente, el calor del público y ver de nuevo gente en las gradas. El partido de Carlos Alcaraz ha sido precioso, el de Paula Badosa ahora. Creo que esta vuelta del público ha hecho que el torneo sea aún más grande después de la penita que nos dio no poder tenerlo aquí el año pasado en la capital de España. Y bueno, al final con todos los alicientes y con todas las ganas de seguir disfrutando hasta el domingo del mejor tenis del mundo.
Oye, la verdad que cada vez que venimos aquí, Antonio, siempre echamos mano de ti, que eres una de las referencias también del deporte de la raqueta, que tenemos en Toloro Eurosport, en la Academia de Rafa Nadal. Este año también que estás también de speaker, no paras. Vamos a ver, Arenas, te pones, ¿eh?
Yo hago lo que me piden, Vicen. Si hay que poner tierra batida en las pistas y hay que pintar las líneas, lo que haga falta, aquí estamos. Bueno, este año me toca estar de speaker en algunos partidos y, oye, feliz y contento.
No, desde luego que sí. JL, no le queremos robar mucho tiempo a Antonio, pero alguna curiosidad de estas difíciles que le guardamos siempre a Arenas.
No, bueno, difícil tampoco. Lo primero es saludarle, felicitarle por toda la organización de este Mutua Madrid Open, que vuelve a demostrar que siempre es un torneo de referencia en el circuito ATP Iwita. Y preguntarte simplemente, Antonio, porque claro, este año también la gente que estáis ahí de speaker tenéis una labor importante. Hay menos público, un 40% del aforo de lo que puede entrar a la caja mágica. Hay que animar a la gente como sea, aunque me imagino que notas también que la gente viene con muchas ganas de ver deporte en directo, ¿no?
No os hacéis una idea lo comprensiva que es la gente en la situación actual. La gente viene tan contenta de poder disfrutar de un evento y de poder disfrutar tenis, que al final cualquier medida que tienes que adoptar, porque al final nos debemos a los protocolos sanitarios, la gente lo entiende perfectamente. El otro día, pues bueno, había un partido en juego por la noche y a las 10:45, por la normativa vigente, por el toque de queda, tuvimos que desalojar la pista y no hubo ningún problema. Ningún problema, la gente lo entendió perfectamente, se salió de la pista y no hubo ningún problema. Por ejemplo, para ver en las pistas exteriores los entrenamientos de Rafa es normal, todo el mundo quiere ver a Rafa, pero saben que hay que tener unas medidas de separación, de distancia, hay que hacer unas colas y no hemos tenido ninguna queja y yo creo que eso es lo más importante del torneo, la comprensión de todo el público.
Pues yo creo que con eso hay que quedarse y felicitar a la gente, a la organización, por conseguir que este pedazo de torneo se haya podido llegar a, llevar a cabo. Que me ha encantado saludarte, Antonio, que te había hecho un pincel. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo enorme, dicen JL. Hasta luego, chao.
Cuídate, chao. JL, que tú sabes que en una hora tenemos una de las citas más importantes de la temporada para el Sevilla, porque está Pineda por ahí. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, Vicente.
Y Alonso, Pineda ya decía, yo digo, mucho curva Pineda hoy ya.
No, Alonso. Pineda está preparándose en el alámbrico, está en el verde ahora mismo. Pensando Pineda... esto que la liga nos permita estar más gente, esto es una maravilla. Y Pineda ya está por ahí.
Pineda viendo, está hecho un pincel.
Viendo
hecho.
Cómo está el campo y el césped del Ramón Sánchez Pizjuán. Buen ¿cómo? Pelo, Antonio Arenas, ¿eh? Por cierto.
Buen pelo tenía, tampoco estamos
y buena,
mal.
Y buena tarjeta buena planta, de crédito y buena cuenta corriente ahora, ¿eh? También te lo digo.
Alonso Rivera. Pero no nos vamos a quejar todo de dinero, ¿no? De dinero, no, hablar de dinero de tieso. Habla de dinero de tieso, nah, hombre.
El dinero llama cosas malas. Así que la salud es lo importante, Vicente. Recibimiento que ha tenido el equipo, ¿eh?
Eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido? Porque la gente está emocionadísima ahí. Porque no tiene nada que perder ahora mismo el Sevilla.
Nada.
Si suena la flauta, suena, Alonso.
Se ha notado. Ha sido el primero de la temporada. Se nota que es un partido especial, Vicente. Es verdad que justo antes de llegar 20-25 minutos, pues siempre había por ahí la vocecita de llamando a la calma, separación, mascarillas, todos, pero... En el tramo final ha sido imposible tampoco de controlar demasiado eso. Bengalas también, banderas, bufandas al aire y bueno, cantando y animando a un equipo que, como tú bien dices, es verdad que no tiene la presión de los 13 arriba, claro. Pero que se ha metido esa presión de estar hasta el final molestando, ¿no? Como yo siempre digo, que es lo que le gusta al aficionado del Sevilla y al Sevilla como club, molestar y mucho a los grandes, y eso es lo que quiere. Un Sevilla que tiene una novedad importante. Bueno, no va a poder estar Joan Jordán, que nos decía el otro día que tenía unas molestias, que esperaba estar, pero parece que no ha podido, y Rakitic se va a mantener el 11, Papu y Fernando en el centro del campo. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado mucho de Koundé, así que Koundé está en el día de hoy, va a arriesgar, va a forzar, uh-huh, y va a jugar como titular en el eje de la zaga.
Pues nada, luego lo contamos. Alonso, un placer enorme escucharte.
Un abrazo, pasarlo bien.
Cuídate, amigo, un abrazo muy fuerte. Chao. Oye, vuelvo para rematar, nos quedan unos segundos. Escarabajano, Paula Badosa, que va levantando el vuelo poco a poco. Está complicado, pero vamos a ver.
4-3,
¿no?
Va ganando, sí, con break a favor, pero es que ha pedido la ayuda médica. Ahora mismo el partido está parado, se ha tenido que ir al vestuario a ser atendida, y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo está Paula Badosa, para ver si intenta llevarse el segundo set y afrontar el tercero.
Que no tira la toalla nunca, Pablo Abado. O sea, es una pedazo de luchadora. Carabajano, un placer estar aquí en tu casa, ¿eh? Cuídate
el
mucho.
El placer es mío, y luego te paso la factura.
Un abrazo enorme. Luego te llevo un gorro de marca, no te preocupes.
Vale.
Un abrazo muy fuerte, JL. Con Susana Rodríguez Marcos, con Nuria Cruz, con el Pelos ahí al frente de los mandos técnicos, y José Rodríguez en la producción. Aquí hemos pasado un happy day, que diría nuestra Aitana, la que escuchamos de fondo como cada día para rematar. Mañana desde los estudios centrales en la capital de España. Hasta mañana desde el Mutua Madrid Open, desde la Caja Mágica. ¡Viva el tenis! Hasta luego, chao. Happy days are here.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky, con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Radio Mar.